Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo programa de Bitácora. Los saludo a todos nuestros oyentes, contando con su presencia, por supuesto, del otro lado de la radio. Y hoy con un programa, como siempre, con temas diferentes, con temas cambiantes, con idas y vueltas, con temas entonces que no se repiten en lo posible. Tratamos de cambiar, de mover el temario para que a nuestros oyentes les interese esta diferencia temática. Hoy vamos a recordar el aniversario del Centro Naval. Ha cumplido 140 años el Centro Naval, una institución destacada dentro de lo que es asociaciones civiles. Y vamos entonces a comunicarnos con el vicepresidente segundo del Centro Naval. Buenas tardes, estamos en línea. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando con el contralmirante Andrés de Vicenzo, quien nos va a contar un poquito lo que otras veces hemos hablado, pero ya que estamos recordando, como decía recién, el aniversario del Centro Naval, me parece importante que nos cuentes un poquitito qué es lo que el Centro Naval hace. Recordar cómo nació y básicamente cuál es la función que hoy cumple dentro de las asociaciones civiles de nuestro país.
Bueno, sí, como recién acabas de mencionar, bueno, primero buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Como mencionaste, son 140 años de existencia del Centro Naval. El pasado 4 de mayo se cumplieron 140 años y bueno, nace, como vos preguntabas recién, por la iniciativa de unos jóvenes oficiales de Marina en 1882 que decidieron reunirse para plantear conversaciones, plantear ideas, dar opiniones sobre diferentes aspectos relacionados con el ámbito marítimo. Ese fue básicamente el nacimiento.
O sea, nace como una institución destinada a discutir y encontrar caminos alternativos, propuestas diferentes para la Armada y los marinos.
Correcto. En realidad, sí, no propuestas para la Armada, sino ser un centro de ideas que podían ser tomadas o no, pero donde cada socio planteaba su punto de vista más allá de, digamos, la propuesta oficial, en este caso de la Armada. En realidad yo quiero aclarar algo, es decir, el Centro Naval inicialmente fue formado por oficiales de la Armada que cumplían funciones en la Armada, pero eran socios de un club que era el Centro Naval. O sea, el Centro Naval no tiene relación con la Armada más allá de los que les mencioné.
Claro, por eso dije que era una asociación civil, que por eso lo aclaré de entrada, que es una asociación civil, justamente porque no tiene relación ni que ver en cuanto a pertenecer a la Armada, sino que es, como acabas de decir, fue un grupo de oficiales que se unieron para hacer un club, una asociación con determinados objetivos.
Correcto, así es, así es. Y bueno, como te decía, en principio, si bien cada uno en la Armada cumplía su función, pero cuando venían al club, ellos planteaban su propio punto de vista, más allá, por eso decía, de la actividad oficial que realmente realizaban, ¿no es cierto? Y bueno, a lo largo del tiempo digamos, fue creciendo el centro naval. Inicialmente las sesiones se realizaban en diferentes lugares alquilados o que era el departamento de algún socio, porque no había muchos recursos en ese momento, menos que ahora, hasta que en 1914 se inaugura la primer sede que es propiedad del Centro Naval. O sea, desde 1882 hasta 1914 el Centro Naval dio vuelta por 12 lugares alquilados o de propiedad de algún socio que digamos, cedía su propiedad temporariamente para estas actividades.
Lo prestaba para las reuniones y actividades.
Claro, correcto. Y a partir de 1914, bueno, la construcción comienza en 1911, pero en 1914 se inaugura la sede central, que es la que está en Córdoba, en la avenida Córdoba y Florida.
El hermoso edificio, realmente es un edificio que es un lujo disfrutarlo y recorrerlo. Es para felicitarlo, sí, porque es hermoso y está súper cuidado.
Sí, 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 bueno, muchas gracias. Sí, la gente que pasa caminando, digamos, ha preguntado si se puede visitar. Se han implementado los viernes a la tarde, no todos los viernes, pero semana por medio, unas visitas guiadas para que se recorrer el edificio y bueno, y que los interesados conozcan su historia, ¿no? En este momento ha cambiado un poco, digamos, la forma, porque en 1914, cuando se inauguró, digamos, los que entraban eran solamente los socios, y los socios eran caballeros en ese momento, todos caballeros, todos hombres. A lo largo del tiempo fue cambiando y actualmente, digamos, hay mujeres que son socias y pueden ingresar a la sede cualquier, digamos, persona que pase caminando por la vereda y quiera ingresar para preguntar algo, hacer alguna actividad. Pero básicamente en este momento está entrando gente porque en el sexto piso, que es el comedor, se sirve desayuno de 9 a 12 aproximadamente y después almuerzo hasta las 16 horas. Entonces, el público que circula por las proximidades, digamos, le interesa, ingresa para poder desayunar o almorzar, ¿no es cierto?
Sí, que también bueno, es un salón hermoso. Yo siempre siempre recuerdo cuando alguna de las veces que estuve de visita o reunida con gente ahí en el Centro Naval, iba al Sarmiento, al Salón Sarmiento, y siempre me decían lo mismo. Sí. Ponete contenta que ahora podés entrar. Porque esto estaba, este salón era prohibido para las mujeres. Sí.
Claro, claro, así es, así es. Pero bueno, los tiempos van cambiando y nosotros tratamos de irnos adaptando a las épocas, ¿no es cierto? Además, a los cambios de la sociedad.
Ahora la Armada mismo tiene ya incorporada a la mujer en lo que es la Marina de Guerra, claro, así que no solo en personal civil, así que a la fuerza hay que incorporarla porque no son parte de la Armada.
Sí, 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 no, por supuesto, por supuesto. Además la mujer, bueno, tiene otro protagonismo en la sociedad con respecto a años anteriores, ¿no? Y bueno, y además también las puertas están abiertas para cualquiera que quiera visitarnos para conocer las actividades culturales que realizamos. Es decir, aproximadamente dos veces por mes se realizan conciertos de orquestas, intérpretes de música clásica, de jazz, diversos grupos corales. Y son los martes, y bueno, la entrada es libre y gratuita para los socios, por supuesto, pero bueno, también para el que quiera participar de estos eventos, ¿no?
Ya han retomado, ya están nuevamente con los conciertos y las actividades de los martes.
Así es, porque bueno, como ha ocurrido en todo el país, digamos, en la época de pandemia, esas cosas no se podían realizar. Este momento empezamos a principio de año con un aforo determinado, el que correspondía, y actualmente ya tenemos una capacidad de 140 lugares como para poder disfrutar de estas actividades culturales, ¿no?
No, que realmente también son hermosas, siempre tienen muy buen nivel todas las actividades se desarrollan. Ahora, la gente que quiere enterarse de, por ejemplo, qué actividades o las horas y los días y qué actividades hay, ¿cómo se entera?
Bueno, tenemos una página web que es www.centronaval.org.ar. Ahí están, digamos, todas las actividades que se realizan en el club, no solamente en la sede central, que es la que estamos hablando, sino en las sedes y delegaciones que están en toda la provincia de Buenos Aires.
¿Cuáles son las sedes que están en vigencia en este momento?
Bueno, las sedes, por ejemplo, de Capital Federal a la sede central que recién estábamos comentando, se suma una sede en Núñez, donde básicamente ahí se realiza actividad de rugby, actividad deportiva, digamos, ¿no? De rugby, de hockey femenino y actividades náuticas. Hay una dársena, que hay aproximadamente 150 veleros, o 150 amarras, mejor dicho, para los socios y no socios que alquilan su amarra porque tienen un barco y quieren dejar el barco en ese lugar para poder salir de ese lugar, ¿no es cierto? Eso en Núñez. Después, pasando a Gran Buenos Aires, está en Olivos, ahí se realiza actividad deportiva también, tenis, fútbol, hay quinchos y parrilla, bueno, pileta, y es la sede del York Club Centro Naval, donde ahí hay un comodoro que está encargado de, responsable de toda la actividad, y hay una dársena de veleros con aproximadamente 250 amarras, y se suma a la de Núñez y a la de Olivos otra sucursal, digamos, del Yacht Club Centro Naval, que está en Mar del Plata. Ahí en la zona del puerto también hay una delegación del Centro Naval que tiene, entre otras cosas, también actividad náutica. Y en Olivos, ahí se dictan cursos, por ejemplo, de patrón de yate, cursos para niños, que aparte de la parte teórica, salen a navegar en los barquitos que se llaman Optimist, que son estos barquitos para los iniciales, y ahí, bueno, comienzan, digamos, una conocimiento de la actividad náutica y aparte de se despierta en los niños el cariño por el deporte náutico, ¿no?
¿Y eso es abierto a cualquiera? ¿Esos cursos?
Bueno, los cursos, digamos.
Sí.
Claro, los cursos sí. Después, si alguien tiene un barco, también lo puede dejar ahí. Digamos, hay una cuota diferencial. Si uno es socio y alquila una amarra para dejar un barco, es un valor. Y si no es socio, es un poco más, digamos.
Sí, lógico.
Bueno,
normal, es lo que siempre sucede.
Claro.
Pero lo importante, pues digo, es que cualquier chico, digamos, que le interese o que tenga algún tipo de interés, y bueno, que está bueno que lo sepan los padres, porque, digamos, yo trato también acá desde el programa de informar todo ese tipo de actividades para los chicos, porque es donde tenemos que generar el amor al agua, el amor a los ríos y el amor al mar, porque en algún momento tenemos que empezar a saber que tenemos un país con mucha agua y muy rodeado de mar.
Sí, por supuesto, Y bueno, y dentro de las actividades náuticas, por ejemplo, ahora el 21 de mayo va a haber tres regatas, es decir, siempre se están organizando regatas y actividades. Hay un campeonato de regatas en solitario, el quinto campeonato femenino de vela, que son, bueno, todas las damas las que compiten, y el campeonato aniversario del Yacht Club Centro Naval. Todo eso es el 21 de mayo, el próximo 21 de mayo. Y bueno, y así como eso, digamos, hay actividades prácticamente todo el año, y en la parte náutica, ¿no? Estamos hablando.
Sí, sí.
Y en el resto de las actividades, por supuesto, ¿no?
¿Y bueno, en la del 21 de mayo, dónde se desarrollan?
digamos, en aguas del Río de la Plata, en proximidades de la sede Olivos del Centro Naval. La sede Olivos está aproximadamente a la altura de la Quinta de Olivos, de la Quinta, sí, Presidencial de Olivos, en esa zona aproximadamente. Bueno, las regatas se realizan en las aguas del Río de la Plata, también en las proximidades del club, ¿no es cierto? Y bueno, hablando de las sedes, otra sede es la sede Tigre, de Gran Buenos Aires, que bueno, hay lugares de esparcimiento para la familia, especialmente para los niños pequeños, que porque en esta sede no hay mucho movimiento, entonces los niños están más seguros, más tranquilos. Hay quinchos, parrillas, y bueno, como la sede esta está ubicada sobre el río Luján, hay bastante actividad de remo. Ahí se pueden alquilar botes de remo, canoas, kayak, para salir a navegar por el delta. Hay una guardería de embarcaciones con capacidad para 400 embarcaciones, una pequeña dársena para lanchas a motor. Bueno, alojamiento para los socios, hay 4 camarotes que si algún socio quiere ir a pasar un fin de semana, lo alquila. Y bueno, y estacionamiento. Y por otro lado, digamos, tenemos delegaciones en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca y en Puerto Belgrano. Porque los socios en general, sobre todo los que aún están en actividad en la Armada,
tienen destinos en esos lugares, claro.
Claro, están destinados en esas zonas, ¿no es cierto? Y bueno, en esa zona, en esas delegaciones, básicamente hay actividad social y actividad deportiva terrestre, digamos. La única que hay actividad náutica es en Mar del Plata, como ya mencioné, pero en el resto de las sedes hay actividad social y deportiva. Y bueno, y volviendo un poco a la sede central, yo mencionaba las actividades culturales, que para completar el detalle de las actividades culturales, este año, bueno, anualmente, no, perdón, cada 2 años se hace un Salón Nacional de Muestras de Pintores Marinistas. Sí. Este año lo hacemos particularmente, conmemorando los 40 años de la gesta del Atlántico Sur.
Justamente lo iba a mencionar, si no empezabas a hablar del tema, que están haciendo ahora también toda una serie de actividades en conmemoración, por supuesto, de los 40 años de la Guerra de Malvinas, en el Centro Naval, acá en Central.
Correcto. Dentro del ámbito de la cultura y relacionado con Malvinas, como te decía, fue un concurso que siempre se hace, pero normalmente son pinturas o marinas de cualquier tipo, con cualquier temática, siempre que sean marinas, por supuesto. Pero este año en particular se le pidió a los pintores que hagan algo relacionado con Malvinas, o unidades navales, o algún accidente geográfico de las islas, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, y la semana esas pinturas que ya fueron seleccionadas por un jurado, perdón, la semana pasada, van a estar expuestas al público en la semana del 23 al 27 de mayo, y el 27 de mayo va a ser la premiación de las obras elegidas o seleccionadas. Por otro lado, a posteriori de eso, a partir de junio y hasta diciembre, va a haber una muestra permanente de cuadros sobre Malvinas, que van a estar algunos de los cuadros que se presentaron en el concurso y otros más, que va a ser rotativa en realidad, porque bueno, los cuadros van a ir cambiando con el tiempo de acuerdo al deseo de los dueños de los cuadros, digamos, al deseo del tiempo de permanencia en la muestra del
autor, claro.
Puede entregarlo por un mes, por una semana, o puede entregarlo por 6 meses, no sé. Eso va a ser variable. Y bueno, y la entrada también es libre y gratuita para todos, ¿no? Y bueno, y dentro del tema Malvinas 40 años y en el área académica, Nosotros habitualmente también hay dos conferencias por mes, en promedio, digamos, sobre la temática del ámbito marítimo. En particular este año, la temática es el conflicto del Atlántico Sur de hace 40 años, ¿no?
Andrés, Andrés, sí. Te pido un momentito que pasamos para mantener la estructura del programa. Pasamos una canción y continuamos con la conversación, o sea, esperanos en línea. Y después de la canción seguís nos contás toda la parte académica.
Bueno, cómo no, cómo no.
Gracias.
Bárbara. Gracias.
Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo canto a la vida, porque el sueño está en mis manos. Si tú quieres, lo salvamos y que nadie nos empañe.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos entonces con la conversación con el contralmirante Andrés de Vicenzo, vicepresidente del Centro Naval. Bueno, ahora sí, ¿nos podés contar las actividades académicas de este año?
Bueno, muchas gracias. Bueno, como te comentaba, habitualmente se realizan un promedio de dos conferencias por mes de diferentes temas del ámbito marítimo y algunos otros temas de interés. Pero en particular este año, con los 40 años de la gesta de Atlántico Sur, decidimos hacer un homenaje a todos los veteranos y excombatientes. Digamos, en cada conferencia que está segmentada de acuerdo a cada una de las fuerzas, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y los civiles que participaron en la gesta, les pedimos básicamente que cuenten lo que se hizo en general, pero fundamentalmente que rindan un homenaje a todos las personas, los veteranos que fueron de su fuerza, fuerza armada o fuerza de seguridad o civiles que participaron. Y me refiero a civiles porque han participado marinos mercantes y
enfermeros,
Escuadrón Fénix, enfermeros, enfermeras. Han participado varias mujeres en esta contienda. Y bueno, básicamente queríamos hacer un homenaje a todos ellos. Así que bueno, dos veces por mes, se está dando una charla. La próxima charla es el 24 de mayo, que va a ser una charla del representante del Ejército Argentino, que van a tratar sobre lo que les estuve mencionando. Y por otro lado, dentro del ámbito académico también, se realizan presentaciones de libros, como por ejemplo el 17 de mayo, se realiza la presentación de un libro de un escritor español, Francisco Cancio, que es, el título es Malvinas, la guerra revisada, que bueno, va a presentar el libro, va a dar su opinión sobre los aspectos que le competen. Dentro del ámbito también académico, bueno, te comento, sí. Ya lo sabés posiblemente, pero que contamos con una biblioteca de una temática que apunta a todos los temas relacionados con el ámbito marítimo, y además está el boletín del Centro Naval, que bueno, nació con el Centro Naval, es decir, este boletín también tiene 140 años, y se edita un boletín en forma trimestral, un boletín cada tres meses, con artículos del ámbito marítimo y otros aspectos de interés, digamos, relacionados, que básicamente son artículos escritos por los socios y otras personalidades destacadas,
¿cierto? Muy interesantes, que son siempre muy interesantes.
Sí, sí.
Los artículos que aparecen en el boletín.
Así es. Y también dentro del ámbito académico está en el Centro Naval el Instituto de Publicaciones Navales, que bueno, en noviembre del año pasado cumplió 60 años de vida, y básicamente es una editorial donde se publican libros nuevamente relacionados con el ámbito marítimo y otros temas de interés. También los autores de estos libros son socios, pero no todos, en algunos casos hay otras personalidades reconocidas del ámbito académico que nos han hecho llegar su libro para editarlo. En estos 60 años el Instituto de Publicaciones Navales ha editado aproximadamente 240 libros, o sea que más o menos 4 libros por año promedio, lo cual es una producción bastante interesante, y en este momento está participando de la Feria del Libro ahí en la Rural.
Sí.
Feria que termina el lunes 16 de mayo, el próximo lunes. Y bueno, y de ahí tenemos un stand del Instituto de Publicaciones Navales desde que comenzó la Feria del Libro, así que somos uno de los primeros que estamos, tenemos asiento ahí en ese lugar. Y bueno, otra actividad, digamos, básicamente que se hace, que desarrollamos aquí en la sede central, es la actividad relacionada con alojamiento, es decir, tenemos un hotel que también está en proximidad de Córdoba y Florida, para socios, pero también para público en general, con una capacidad de 70 habitaciones aproximadamente. Así que bueno, eso es todo lo...
Bueno, muchísimas cosas, muchísimas actividades. Ahora, para comunicarse y todo, o sea, cualquier tipo de actividad, incluso si alguien interesa hospedarse en el hotel, ¿es todo a través de la página o hay algún otro medio de comunicación?
Bueno, el conmutador del Centro Naval es... Te dejo el número de teléfono,
sí.
4311-1011. Repito, 4311-1011. Ese es el conmutador, bueno, y ahí se pueden comunicar por un interno que lo atiende una máquina que les va diciendo el número interno que corresponde al lugar donde quieran comunicarse.
Y así pueden participar o aprovechar todas las opciones que está dando el Centro Naval para...
Correcto,
público en general.
Y por ejemplo, con el hotel, en la página del Centro Naval, que es la que ya mencioné, www.centronaval.org.ar, hay un número de teléfono que a través de un WhatsApp se pueden hacer las reservas directamente al hotel, en caso de que quieran hacerlo.
Bueno, te agradezco toda esta información, Andrés. Y creo que a nuestros oyentes les puede venir muy bien porque pueden participar de todas esas actividades que siempre son de mucho nivel, de mucha calidad. Yo estuve presente en la disertación del almirante Martin cuando habló de la Armada.
Ajá, sí, sí.
¿Te acordás? Estuve ahí. Bueno.
Claro, sí, sí.
Y realmente, os digo, todo lo que hacen tiene un nivel que va para cualquiera, pero que, por supuesto... puede ser aprovechado también por gente a la que le interesa toda esa temática o participar de un evento cultural como un concierto o una
claro.
manifestación artística o la exposición, como decías, de pintura. O sea, que son
claro,
todas
correcto. Sí,
actividades
sí, sí.
en las cuales está abierto al público y que realmente
Sí.
es importante que lo conozcan y la gente
Así
las
es.
disfrute, las aproveche, porque si las cosas se están dando, ¿por qué no aprovecharlas?
Así es, así es. Sí, y la parte cultural, que bueno, como vos decías, es libre y gratuita para cualquier persona, eso también lo pueden verificar en la página web del Centro Naval. Ahí está toda la programación hasta fin de año. La próxima actividad cultural es el 14 de junio, ya el mes que viene, el ensamble vocal Nubia, que es un coro, a cargo del director Pablo Sartman, que bueno, normalmente las actividades culturales es a las 19 horas, es un poquito tarde, pero bueno, es el horario en que los artistas a veces
Pueden
pueden
participar.
participar porque bueno, tienen otras actividades, o trabajan, digamos, hasta cierta
Lógico.
hora. Entonces, a partir de las 19 son las actividades culturales.
Bueno, Andrés, te agradezco por toda esta información y el haberte comunicado o sea, habernos podido comunicar y te repito, haber puesto en evidencia y al conocimiento de nuestros oyentes todo lo que el Centro Naval está haciendo. Y su historia, por supuesto, y su aniversario, que es importante. Muchísimas
Bueno,
gracias
bueno.
entonces y nuevamente te agradezco haber par tu participación.
Bueno, muchas gracias a vos, un placer y bueno, que sigan bien, quedo a disposición.
Gracias. Pasamos entonces,
Hasta
sí,
luego.
hasta luego, a la próxima canción.
Zambita para mi pago querido. Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del Guayacán, de Iguanas y Quirquinchos. Tierra del Guayacán, de Iguanas y Quirquinchos. Oigo cantar, noche adentro una baguala. Vuelta. Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho El Ñato. Y verá también ahí que a mi raíz la besa el pilco mayor. Chaco salteño yo, te nombro a cada rato.
Segunda, mi hermano querido.
Adentrito. Yo soy de allá, de ese pago que es mi orgullo. Fibra de Chaguaral y fiesta de coyullos. Fibra de Chaguaral y fiesta de coyullos. Dame el sabor de tu miel de moro moro para endulzar mi voz si un día me enamoro. Debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho El Ñato. Y verá también ahí que a mi raíz la besa el pilco mayo. Chaco salteño yo, te nombro a cada rato.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El la primera canción que escuchamos fue Canto a la Vida y esta que hemos escuchado, No te mueras, Pilcomayo. Así que ahora vamos a hablar un poquito de alguien que hacía rato no nos visitaba. Hacía mucho, Roberto, que no estabas por el programa.
Yo creía que ibas a poner una canción llamada No te mueras nunca, Riachuelo.
No, no, no la conozco, no la encontré.
Es cuestión de ponerse a guitarrear.
No, porque después tenemos la charla sobre el Pilcomayo, por eso estoy dedicada al Pilcomayo hoy.
Buenas tardes a
buenas
los oyentes.
Buenas tardes.
Y no es que he estado ausente, no he estado programado.
Han venido otros representantes del club.
Claro, por supuesto, claro. Así tiene que ser, variado.
Claro. Hoy vas a venir a contar las últimas actividades que está haciendo el club, que ha desarrollado. Vamos a recordar, como decíamos recién, que pronto se viene el aniversario del club. Y bueno, y lo que ustedes hacen habitualmente, además de lo que han hecho especialmente este fin de semana que pasó.
Bueno, lo que hacemos es remar, y parece que fuera algo exótico, en un lugar donde fue el puerto de Buenos Aires, el primer puerto de Buenos Aires, puerto de ultramar, en la Vuelta de Rocha, que fue dragada, el lóbulo lo dragó Huergo para que los barcos viren, pero después fue todo un desarrollo de boicot para que el puerto se vaya al norte, y bueno, ahora está en Puerto Nuevo. Bueno, nosotros estamos en el área Cumar, que es un área de, digamos, de restricción a la navegación, y entonces, pero sí tenemos los permisos para poder remar nosotros desde los pilotes de la autopista Buenos Aires La Plata hasta, digamos, hasta el puente de la Noria, que es el General Paz. Es suficiente, tenemos como 16 kilómetros, ¿no? Así hacemos los 16 kilómetros de ida, hay que volver, son 32. Así que bueno, todavía no he conocido yo el puente de la Noria de abajo. Todavía no lo he conocido. Ya llegaremos el momento.
Ya llegará, sí. Que puedan pasar, sí, por abajo del puente navegando.
Y nuestro club está creciendo porque se ha relacionado fuertemente con la comunidad que le dio origen, que es el barrio La Boca. Y hacemos todo tipo de actividades. Estamos planificando para julio. A fin de julio nuestro almuerzo va a ser, creo, el 97 aniversario. Ya en su momento daremos las coordenadas. Estamos ahora en tratativas con los salones. Y hace unos días, el 8 de mayo, domingo pasado, se concretó una nueva procesión náutica en la cual tenemos, en este caso, directa intervención, que fue la primera procesión náutica Virgencita de Luján. Porque ese día coincidió ese día que yo le había propuesto al párroco, él le encantó, y yo fijé ese día por el tema de mareas, porque no vamos a hacer una procesión náutica en bajante, entonces le hicimos, daba perfecto.
Justo coincidió con el Día de la Virgen.
Exactamente, coincidió el Día de la Virgen, solo ella puede lograr esas cosas, sí. Entonces la iglesia de San Juan Evangelista, que la parroquia de San Juan, que es un territorio, cumplía 150 años de su instalación, que fue hecho ese motivo por la gran cantidad de emigrantes que habían llegado de Europa, que necesitaban una guía pastoral, pero recién 5 años después, o sea, hace 145 años, se hicieron cargo los salesianos, porque en realidad había venido una orden que estaba acá por San Telmo, pero los muchachos anarquistas, socialistas y comunistas y anticlericales le daban hacha.
Y no lo soportaron.
Las pobres monjas y los sacerdotes se tuvieron que ir, y los obispados le dio a los salesianos, que tenían una mejor herramienta, que era la obra.
Estaban más preparados, nada más.
Claro, la obra.
Era una orden, a lo mejor, más preparada también para enfrentar conflictos.
Sí, pero además, claro, ellos tienen el concepto del patio salesiano, que es donde educan, hacen deportes. Tienen la obra Don Bosco, que son talleres donde enseñan artes y oficios, y a través de eso les llega la palabra del Señor, en forma indirecta, el oratorio, que para los jóvenes. Bueno, y también esta iglesia que se instaló frente a donde yo vivo, en la barriada 400, allá ya hace 100 años se creó el batallón de exploradores número 5, Guillermo Almirante Brón. Ellos iban desarrollando batallones que no son scouts, porque los salesianos no querían tener que ver con el creador de los scouts, que era también un artilugio para formar jóvenes y llevarlos a Indochina, que tenían los británicos. Así nacen los escautos, sacándole esa historia, ellos nacen, lo crea en Argentina el padre Lorenzo Massa, el mismo que creó San Lorenzo, y después ellos se exporta a todo el mundo el tema de los exploradores no bélicos, llamémosle, ¿no? Que hacen las mismas cosas básicamente, pero tienen otro origen. Entonces, bueno, ya había toda una sincronía, remémosle que el Brown.
Brown está ahí en la Boca, está instalado desde hace unos cuantos años.
Es el que hizo la avenida Brown, le están haciendo el Metrobús ahí. Y bueno, le gustó la idea, coincidió, y ese día planearon también, justo donde estamos nosotros, en la Vuelta de Rocha, que ahora enfrente de nosotros está el Museo del Teatro Colón, que es un gran éxito cultural.
Hermoso, ya lo visité realmente está muy bonito.
No hay nadie que haya salido, no. Por supuesto yo no lo visité, pues soy lugareño, pero ya llegará el momento. Ahora Usina del Arte, bueno, se ha convertido en el gran vacunatorio VIP de la ciudad, es un hermoso vacunatorio, no tiene muchas ofertas, y este lugar concentra ahora la atención turística.
Sí, entonces, te digo, realmente está muy bueno. Yo la última vez que estuve con ustedes con el remo también aproveché y fui a visitarlo y está entonces, muy bueno.
En la franja Parquizada, que está sobre la avenida Almirante Brown, donde Pedro y Mendoza estamos nosotros, se fue desarrollando un homenaje a los bomberos voluntarios, esos que murieron en Iron Mountain hace 10 años, y se fue desarrollando ciertas imágenes e íconos salesianos. Se llama Paseo Salesiano del Puerto. Entonces, en esta ocasión, inauguraron una imagen de la Virgen de Luján con mayólicas. Pero me llamó la atención, bueno, alguien lo habrá pensado así, que es la única que está mirando el riachuelo. En general, las imágenes miran la ciudad.
Sí.
Es como que el río, del río a la ciudad. Esta mira el riachuelo. Así que le pedimos bendiciones al agua. Y bueno, y la procesión óptica al final se terminó adelantando porque... tenía una previsión de las 11 de la mañana, ya a las 11 estaban marcados. El gobierno de la ciudad puso sus lanchas y como la imagen de la Virgen es chiquita, pero la andana, digamos, para llevarla es grande, no se podía poner en la cuchara de limpieza de eso que van de limpiar los rachuelos. Son al servicio de la ciudad. Que la ciudad está metida también a Cumar.
Claro.
Sí, pero es indirecto. Y bueno, entonces la pusieron en un skip, que es una plataforma motorizada, y la verdad que pusieron unos recipientes de plástico debajo, y ahí subió el párroco y una señora que es del área esa de limpieza también, que es también de la Junta de Historia, y bueno, y se hizo una muy buena procesión, chiquitita, corta, pero había tres embarcaciones, cuatro botes nuestros, dos botes de prefectura, lo cual redondeábamos 10 embarcaciones. Y se dio una situación, porque yo hago los listados, que teníamos 12 apóstoles embarcados a motor en la parte de los peregrinos de la iglesia y 12 remeros.
Una cosa, parecería cosa de la Virgen, ¿no?
Son números.
Pero parecería cosa de la Virgen.
Yo digo, como estamos ahora llegando al Pentecostés, esperemos que el Señor derrame lanzas de llamas de fuego y nos bendiga el Espíritu Santo.
Buena falta nos hace.
Así que ha salido muy lindo, la verdad que fue, decía el párroco, siempre que hacemos las cosas de Luján llueve, porque el que lo organizó se llama el grupo Lujanero, que son los que organizan la procesión hasta...
En octubre, de
Liniers, hasta ahí siempre llueve.
Siempre.
Esta es la novedad más reciente, que no es directa del remo, pero sí tiene que ver con una... interacción entre los deportistas, recreacionistas, con la cultura religiosa popular.
No, además que te digo, esto de las procesiones náuticas es algo lindo, por lo menos para que la gente lo vaya viendo, lo disfrute. Son cosas diferentes y que realmente vale la pena.
Hace 62 años la UMA, Unión Bofetense de Argentina, que está en la calle Bransen al 200, hacían su procesión náutica con remolcadores desde frente a prefectura en la boca del riachuelo. Bueno, después tuvieron unos problemas, nos pidieron a nosotros asistencia. Bueno, hay cosas para el que solo organiza, la que va a rezar, el tema náutico es difícil, para nosotros es más fácil, tenemos contacto, esas cosas, y ya empezamos a colaborar con ellos. Luego, después vino el coronavirus y esa procesión náutica se transformó en ofrenda floral. Se hicieron dos en octubre, el 10 de octubre. Después también colaboramos con la asociación Hijos de SAS, que son gallegos de La Coruña, que ellos hacían la procesión de la Virgen del Carmen, ya habían hecho náutica, después la abandonaron y en el 19 le ofrecimos y también hicimos una procesión, pero hasta Barraca Peña, donde está Weissel.
Sí.
Weissel los esperaba con las banderas ahí, porque la Barraca Peña es gallega, ellos son gallegos, yo un gallego, y quedó un círculo, digamos, virtuoso. Y ahora surgió la de la Virgen de Luján, y parece que el párroco quiere hacer otra hasta fin de año.
Pero está buenísimo. Vamos a cortar, pasamos a la próxima canción y luego continuamos.
¡Fuerza, fuerza, mi río Añorales! Voy cruzando el puente nuevo, al Pilco Mayo lo veo pasar. Remando contra su suerte, el chalanero pescando va. Remando contra su suerte, el chalanero pescando va. Cargando vaso a cuyito y un trago corto para remojar. Mientras suelta su pollera con la esperanza de algo enredar. Mientras suelta su pollera con la esperanza de algo enredar. Que Dios bendiga tus aguas, nunca la dejes secar. Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar.
Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar.
Alara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, alara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara. Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar. Y el criollo, playas abajo orillando va. Con su yica media espalda, buscando el trecho para pescar. Con su yica media espalda, buscando el trecho para pescar. No te mueras, Pilcomayo, nunca, nunca dejes de correr. Sigues firme por tu cauce, con las mismas fuerzas del ayer. Sigue firme por tu cauce con la misma fuerza del ayer. Que Dios bendiga tus aguas, nunca la dejes secar. Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar.
Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar.
Alara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara. Y el sabalito vuelva a nadar.
Hablemos de turismo. Con la llegada del otoño y el inicio de las bajas temperaturas, nuestro interés se dirige hacia destinos turísticos de clima cálido. Destinos donde las altas temperaturas del verano nos llevan a visitarlo en las otras estaciones del año con un clima más fresco. Hoy vamos a hablar de un lugar único donde el agua predomina, como siempre, y además determina su valor turístico. Vamos a visitar un parque nacional. Un parque nacional es una extensión de terreno natural, acotado, protegido por el Estado para la preservación de su flora y de su fauna, con un determinado estatus legal. ¿Cuántos son los parques nacionales en Argentina? En total existen 36. A mayo del 2021, pero Argentina complementa su sistema de áreas protegidas con tres parques interjurisdiccionales, dos con la provincia de Santa Cruz y uno con la provincia de Chubut, siete reservas y el área marina protegida Namuncurá Banco. En 1905 el perito Francisco Pascasio Moreno cedió a la Argentina 3 leguas cuadradas de su propiedad, equivalente a unas 7.500 hectáreas. El científico, naturalista, botánico, geógrafo y gran patriota donó estas tierras ubicadas en las cercanías de la Laguna Frías y Puerto Blés, al oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin de que fueran, según sus palabras, consagradas como parque público natural. Ahí se inicia nuestra historia de los parques nacionales. Vamos a hablar del Parque Nacional hoy Río Pilcomayo, creado por ley en 1951, 4 años antes de que se erigiera la provincia de Formosa. El Parque Nacional tenía originalmente 285.000 hectáreas, pero a pedido de la legislatura de Formosa en 1968 se redujo a 51.900 hectáreas. En 1990 se designó a un sector del parque como reserva natural estricta y en el 94 como reserva natural silvestre. Tiene el terreno una escasa pendiente, muchos pastizales, esteros, lagunas. Sufre inundaciones periódicas y épocas de sequía. Los desniveles del terreno, que son leves, determinan diferentes probabilidades de inundación y es uno de los factores que producen una gran diversidad ambiental propia del Chaco Oriental o Chaco Húmedo. La mayor parte de la superficie del parque está ocupado por pastizales y palmares de Caranday, con esteros en los bajos e isletas de monte en los puntos más altos. Dentro del área hay distintos ambientes, distintos suelos y, por supuesto, distintas comunidades vegetales. Hay selva de ribera, hay isletas de monte, que son formaciones boscosas en forma de islas, y sabanas con palmar. Hay quebracho blanco y colorado, hay lapacho y en los estratos más bajos árboles como algarrobos, guayabíes y palos borrachos. ¿Qué fauna habita este impenetrable monte? Hay animales como el guasuncho corzuela, carpinchos, pecaríes, monos aulladores, pumas, y aves como la charata o el ipacaá. En los sectores bajos, de altos pastizales, en la parte anegadiza, está el aguará guazú o zorro grande, el ñandú y las chuñas, que son aves de alas cortas y patas largas. Y en el agua veremos cigüeñas, garzas, patos, 2 especies de yacarés en extinción, el negro y el overo, y también peces como el tamboatá o cascarudo, que es una muestra de una extraordinaria adaptación al medio ambiente, porque puede llegar a respirar aire atmosférico y cambiar de charcos impulsándose con las aletas pectorales. Si elevamos nuestras miradas, nuestra vista, en las palmas blancas, esas palmeras que tienen más de 10 metros de altura, veremos los nidos de cotorras y en los huecos de sus troncos, los nidos de los pájaros carpinteros, que aquí son de color pardo, y de los loros ñandal. Cuando las sombras de la noche llegan de estos palmares, salen de sus refugios los murciélagos de cola grande. Este parque figura en la lista de los humedales de importancia internacional, y dentro de él se encuentra la Laguna Blanca, que es el mayor cuerpo de agua del parque, con 700 hectáreas y con sus costas donde habitan, además de los carpinchos, nutrias. Por supuesto, aquí en el parque debemos tomar precauciones porque nuestra seguridad estará puesta a prueba por la boa curiyú y las culebras acuáticas. A pesar de sus características especiales, como Parque Nacional de Clima Tropical y húmedo, no está promocionada su rica naturaleza y podemos decir que falta aún mucho por hacer para que tenga un justo desarrollo turístico. La Laguna Blanca es una, además de una laguna, como ya hemos citado, es una localidad, en realidad es donde se encuentra la intendencia del parque. Y también ahí, además de la intendencia, está el área recreativa, donde hay campamentos con mesadas, sanitarios, estacionamiento, sala de primeros auxilios y fogones. Allí nace un sendero que nos llevará a la laguna misma, la Laguna Blanca, y donde un recorrido de pasarelas nos permitirá circular sobre el Pajonal observar la fauna, las enredaderas típicas y especialmente disfrutar de la explosión de flores tropicales. Podremos recorrer senderos de interpretación y hacer caminatas que serán guiadas por los guardaparques. Existe la posibilidad de navegar por la Laguna Blanca, pero sin motor y con conocedores del lugar. Para poder visitar el parque, tenemos que hacer base en alguna localidad cercana, como podría ser Laguna Blanca, pero es indudable que la mayor oferta hotelera está en la ciudad de Clorinda. Clorinda está a 1.297 kilómetros de Buenos Aires y a 117 kilómetros de la capital de Formosa por la Ruta Nacional 11. Desde Clorinda por la Ruta Nacional 86 podremos llegar a la Laguna Naiknek y luego haciendo 4 kilómetros de camino vecinal llegamos justamente a la seccional de guardaparques Laguna Blanca que recién hemos descrito. Existe otro camino para llegar al parque. Desde la localidad de Laguna Blanca haremos 7 kilómetros de camino vecinal y llegaremos a la otra seccional del parque, la seccional Estero Poí. Cuando comenzamos la columna dijimos que íbamos a un lugar único y llegó el momento de explicar por qué hicimos esta afirmación. El río Pilcomayo o Araguay o Araguaí, de 1.590 kilómetros de longitud y perteneciente a la cuenca del Plata, sirve de frontera entre tres países, Bolivia, Argentina y Paraguay, y desemboca en el río Paraguay. Es un río que es de montaña y es de llanura. Nace a 3.000 metros sobre el nivel del mar en Bolivia y desciende a 250 metros en territorio argentino. Pero el río Pilcomayo es el único río del mundo que presenta el fenómeno de extinción de cauce por atarquinamiento. ¿Qué es el atarquinamiento? Es un proceso de relleno o de elevación del lecho del río por deposición de sedimentos. También se lo conoce como sedimentación de embalses. Fíjense la cantidad de sedimentos que arrastra este río. Esto es lo que produce el fenómeno de los desbordes, de la laguna, de los esteros, y es lo que determina la originalidad de nuestro parque nacional. Pilcomayo deriva del quichua y significa río de los pájaros. La denominación guaraní, Araguaí, significa río de los loros o agua del cielo. En Chuquisaca y Tarija a este río lo llaman Itica y los huichis lo nombran Tehuac. El agua, siempre el agua en nuestra tierra, presente en tantas formas diferentes y muchas veces en formas únicas. Por eso, una vez más, vamos al agua.
Nos estábamos muy distraídos conversando. Bueno, Roberto, ya nos queda poquito. Contá alguna otra cosa si te interesa, de algo que están programando, que van a hacer.
Nosotros tenemos actividad este fin de semana, como está programado, de 13 del mediodía hasta las 18. Mañanas y tardes, de acuerdo a cómo esté la tabla de mareas, que hace el Servicio de Hidrografía Naval, que es una muy buena tabla matemática teórica que se cumple bastante. Después cambian los vientos. Y bueno, y este mes es nuestro mes aniversario, que vamos a cumplir los 27 años de vigencia, no de antigüedad. Vigencia.
Y eso lo vamos a dejar para un próximo programa, porque si no nos van a echar los que vienen detrás nuestro, porque ya estamos sobre el final del horario.
Estos que me están sacando la silla son ellos, sí.
Exactamente, son los que nos están echando. Así que para todos nuestros oyentes, espero les haya gustado el programa. Los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Con buenos vientos navegando a velas y con pocos vientos remando en el riachuelo.
Muchas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.